Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Estamos a las puertas de agosto y esto para mucha gente, incluidos nosotros, significa vacaciones. Así que este es el último programa de la temporada 2016-2017.
Pero antes de irnos, os proponemos seguir el rastro de la pregunta de Samuel. La campaña del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que hace unos días logró un paso más, que Samuel fuera recibido por el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Os contaremos cómo fue esa reunión.
También os vamos a hablar de una fecha muy importante para la comunidad gitana de todo el mundo. El 2 de agosto se celebra internacionalmente el Día del Recuerdo a las víctimas del genocidio del pueblo gitano perpetrado por el régimen nazi.
Y además os vamos a contar lo que va a ocurrir este mes en el Festival Flamenco On Fire de Pamplona. Ya sabéis, un festival dedicado al guitarrista gitano Agustín Castellón Campos, Sabicas.
Y también vamos a despedirnos de la temporada recordando a la poeta gitana polaca Bronislava Weiss. La actriz Celia Montoya nos ha preparado su semblanza.
Con este sumario de contenidos os damos la bienvenida a este tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública, aquí en Radio 5 y en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
grabado en estudio, pero como si fuera prácticamente en directo. Este es un ejemplo de itinerancia cultural y musical. El artista responsable de esta música, pues resulta que tiene sus orígenes en Granada, aunque su familia pasó después por el norte de África, y él nació en Marsella. Esto que acabamos de escuchar pertenece a su disco número 11, su 11º disco en el mercado, nada más y nada menos. ¿Quién es, Joaquín?
Pues se llama Juan Carmona y nos trae esta perla de Oriente con unas hermosas cadencias orientales. Así, con Perla de Oriente hemos empezado el programa de esta semana. Nuestra mirada a la actualidad gitana, destacamos hoy una noticia esperanzadora, que es además la consecución, después de muchos años, de una de las importantes reivindicaciones gitanas. El ministro de Educación se ha comprometido a impulsar que la historia y la cultura del pueblo gitano se estudien en la escuela. El pasado martes se celebró un encuentro entre Íñigo Méndez de Vigo y las ONGs del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, que son las promotoras de la campaña La Pregunta de Samuel.
El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, recibió a Samuel, el niño que protagonizó la campaña La Pregunta de Samuel, para reivindicar, pues eso, que la historia y la cultura del pueblo gitano se incorporaran al currículo escolar. El ministro se ha comprometido, ante una delegación de ONGs del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, a promover la incorporación de estos contenidos en el currículo escolar y recomendar a las comunidades autónomas que lo hagan también. Lo va a hacer en la próxima conferencia sectorial de educación.
¿Por qué la historia y la cultura del pueblo gitano no aparecen en mis libros del cole? Esta es la pregunta que lanzó Samuel, el niño de 10 años protagonista de la campaña. Una pregunta que ni sus padres, ni sus educadores, ni la directora de su centro educativo sabían responder y con la que ha llegado hasta el Ministerio de Educación para planteársela al mismísimo ministro. El encuentro entre Méndez de Vigo y Samuel se celebró el pasado martes en la sede del Ministerio en Madrid a petición de las ONGs del Consejo Estatal del Pueblo Gitano.
Al final, con esta campaña, las ONGs quieren sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos sobre la necesidad de conocer más y mejor al pueblo gitano, también pues de promover una imagen social más plural y diversa de la comunidad gitana y de alguna manera pues contribuir a cambiar desde la infancia la imagen social hasta ahora negativa de las personas gitanas. Bueno, y de esta manera pues contribuir a eliminar estereotipos y prejuicios que conducen, sin ningún género de dudas, a la discriminación. Bueno, pues desde aquí, nuestra enhorabuena a las entidades del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, promotoras de esta iniciativa, que supone un paso más en el reconocimiento social e institucional de la comunidad gitana.
gitanos@rtve.es
Con la música del himno internacional del pueblo gitano, os contamos ahora que la conmemoración del Día de Recuerdo a las Víctimas del Genocidio del Pueblo Gitano, genocidio ocasionado por el régimen nazi, se celebra en todo el mundo, o dentro de nada, el 2 de agosto, pero en nuestro país ya se ha celebrado con un acto institucional que tuvo lugar el pasado jueves en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Por Raimós o Samudaripen, son los nombres que en lengua romaní se dan a los intentos de la Alemania nazi de exterminar a la mayoría de los pueblos gitanos de Europa como parte del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. La noche del 2 al 3 de agosto de 1944, miles de gitanos y gitanas fueron masacrados en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau como parte del proceso de exterminio en masa que realizó el nazismo contra la comunidad gitana.
Pues en este emotivo acto se realizó una ofrenda de flores y se interpretó esta música precisamente que estamos escuchando, el Yelem Yelem, himno internacional del pueblo gitano, y allí participó el Coro Nacional Evangélico. Representantes institucionales y de las organizaciones gitanas rendían así homenaje a todos los gitanos y gitanas que a lo largo de la historia han sido asesinados, encarcelados o humillados.
El deber de la memoria. En estos tiempos de ascenso del antigitanismo y la romafobia en toda Europa, creemos que es fundamental recordar la persecución que ha sufrido el pueblo gitano y hacer un llamamiento a la lucha contra la discriminación que todavía sufre hoy. Thank you. ¡Qué belleza de música! La Klezmer Suite en la interpretación de Robbie Lakatos, el violinista gitano húngaro. Con esta música de resonancias judías y gitanas hemos querido sumarnos desde aquí a la conmemoración del Día de Recuerdo a las víctimas del Samudaripen, del Holocausto gitano.
De mayo de 1910 nació en Lublin, Polonia, Bronisława Weiss, la poetisa gitana. Su vida transcurrió en el tiempo de las dos grandes guerras. La historia la recordará como papusa, que en lengua romaní significa muñeca.
Su familia, como la mayoría de los gitanos polacos de aquel tiempo, era nómada. Formaba parte de un tabor o grupo de familias. Podía haber hasta 20 carromatos en el tabor. Hombres, mujeres, niños, caballos, carros, perros. Los Weiss eran arpistas. Viajaban con sus músicas desde el norte de las poblaciones lituanas hasta las montañas de las Tatras orientales. Papusha creció en el camino, donde se forjó su sensibilidad.
Con la narración de Celia Montoya, Papusha, la poetisa gitana. Esta es su historia.
Amo el fuego como a mi propio corazón. Vientos pequeños y fieros mecieron a la niña gitana y la llevaron lejos por el mundo. La lluvia limpió sus lágrimas. El sol, dorado padre de los gitanos, la secó y hermosamente chamuscó su corazón. Oh tierra llena de árboles y mía, yo soy ella, tu hija. Los bosques y las praderas cantan. Cuando era un adolescente, allá por la década de 1920, el que un gitano supiera leer era algo insólito. Papusha aprendió a leer y a escribir de pueblo en pueblo. Cuando el tábor paraba por más de un día, localizaba a un aldeano adecuado y le daba un pollo a cambio de lecciones. Por más pollos adquirió libros. Su curiosidad la llevó de la mano y descubrió el mundo de las letras. Guardaba una pequeña biblioteca debajo de las arpas. A todos los gitanos del tábor, que Papusha leyese les parecía inadmisible. Cuando la sorprendían leyendo, le pegaban y destruían sus libros y revistas. Así que cuando cumplió 15 años, su familia le arregló una buena boda con un arpista viejo y respetable, Dionitse Weiss, mucho mayor que ella. No tuvieron hijos, y pese a todo lo que pudiese echar de menos, Papusha, acompañada por el arpa de su marido, se dedicó a cantar. Thank you. compuso largas baladas, en parte canción, en parte poema, instintivamente representadas, basándose en la gran tradición gitana de narraciones improvisadas y de canciones populares sencillas y breves. Las suyas eran como la mayoría de las canciones romaníes, angustiosos lamentos de pobreza, amor imposible y, más tarde, anhelo de una libertad perdida. Hablaban de desarraigo y del lungo drom o largo camino, de ningún sitio en concreto a donde ir y de ningún regreso.
Живем мы и лесна, jestem twą córką mila. Lasy śpiewają, ziemia śpiewa pięknie. Rzeka wraz ze mną cygańską piosenkę z tego śpiewania złożyła. Pójdę ja w góry, góry wysokie, przywdzieję spódnicę śliczną, bogatą, uszytą z kwiatów i zawołam, co sił będę miała. Ziemio polska, czerwona i biała.
Papuzza perdió más de un centenar de miembros de su familia durante las guerras, pero no fue esta la tragedia que la condicionaría. Papuzza maduró creativamente, en ese camino que lleva de lo colectivo y lo abstracto a un mundo privado e íntimo. Sus grandes canciones, que ella a veces titulaba «Canción salida de la cabeza de Papuzza», son, en su propia voz singular, un estilo que es en su mayor parte algo todavía inaudito en la cultura gitana. Dio testimonio en una larga balada del tiempo en que se escondían en los bosques durante la guerra. Se titulaba simplemente Lágrimas de sangre, lo que pasamos bajo los alemanes en Volinia en los años 1943 y 1944. No escribió solo sobre su propio pueblo y la amenaza del mundo de los payos. Lo hizo también sobre los judíos, con los que su gente y ella misma compartieron bosques y destinos. Muchos de sus textos hablaban de los horrores vividos en Auschwitz. En el verano de 1949, el poeta polaco Jerzy Fikowski la escuchó cantar y apreció inmediatamente su talento. Empezó a recoger y transcribir los relatos que ella había copiado con gran esfuerzo en romano, escribiendo fonéticamente en el alfabeto polaco. En octubre de 1950 se publicaron varios de los poemas de Papuzza en una revista llamada Probleme, junto con una entrevista a Fikowski del poeta polaco Lulian Tubin. Se habla en ella de los males del vagabundeo y la pieza termina con una traducción al romaní de la Internacional Comunista. Fikowski, autor del que sigue siendo el libro más importante sobre los judíos polacos, se convirtió en asesor sobre la cuestión gitana. La primera edición de su libro incluye un capítulo titulado El buen camino, que respaldaba la política gubernamental de asentamiento de los menos de 15.000 gitanos polacos que habían sobrevivido a la guerra. Cita y utiliza a la propia Papuzza como un ideal e indica que sus poemas podrían utilizarse con fines de propaganda entre los gitanos, ya que, según él, su mejor periodo de creación poética fue hacia 1950, poco después de abandonar la forma de vida nómada. Pese a que sus poemas constituyen un lamento de esa vida errante, confiscada más que abandonada, Fikowski, en su papel de defensor de la política oficial del abandono forzoso de la vida nómada, se remitió a los gitanos que había llegado a conocer, sobre todo a Papuzza. Aseguraba que ella era partícipe y portavoz en pro de aquellos cambios. Los reformadores probablemente estaban convencidos de que esas medidas mejorarían notablemente la difícil vida de los gitanos. Pero nadie había pensado en preguntarles a ellos. Los Rom no tardaron en incluir a Papuzza entre los culpables de la campaña para acabar con su modo de vida tradicional. De nada le valieron su talla como poetisa y cantante, ni el amor hacia su pueblo, expresado en décadas de trabajo. Papuzza había hecho algo imperdonable. Había colaborado con un gaché. La utilizaron y la interpretaron mal ambas partes. intentó desesperadamente recuperar la autoría de sus propias ideas, de sus canciones. Abandonó precipitadamente su hogar en la Silesia Meridional y acudió al Sindicato de Escritores Polacos para pedir ayuda. Fue a la editorial que estaba preparando la publicación del libro de Fikowski, que incluía poemas de ella. Nadie pudo o quiso entenderla. Papuzza regresó a casa y quemó toda su obra, unos 300 poemas, que había empezado a consignar por escrito con el estímulo de Fikowski. Escribió una carta a este, rogándole que paralizara la publicación. «Si publicas esas canciones me desollarán viva», le decía. «Mi gente quedará desnuda frente a los elementos. Pero quién sabe, quizá me crezca otra piel, quizá una más bella». Después de la publicación de los poemas, Papuzza fue sometida a juicio. La citaron ante la máxima autoridad de los Roma polacos, el baró Xero. Tras la deliberación, se la declaró marimé, impura. El castigo era la exclusión irreversible del grupo, el destierro. La vida en la cuerda de la no pertenencia. Papuzza pasó 8 meses en un hospital psiquiátrico de Silesia. Su propia generación la rehuyó, y la siguiente no la conoció. Luego, durante los 34 años siguientes hasta su muerte en 1987, vivió sola y aislada. Bronisława Weiss, Papuzza, pese a todo lo que pudiese echar de menos, nunca volvió a cantar. Luz y memoria para aquella gitana, adelantada a su tiempo, la poetisa Papuzza.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Terrible la historia de la poeta Papuzza que nos contaba Celia Montoya, pero Joaquín, estamos en el último programa de esta temporada y creo que debemos ponerle un poquito de alegría a la noche.
Pues vamos a presentar algo refrescante, ¿no? Uh-huh. Rosario Montoya, la reina gitana, la pianista de Jerez, estrena disco. Se llama Muchelumbre, pero así con L, no muchedumbre. Suena bien esa palabra, muchelumbre. Y en ese disco, pues tiene un tema muy veraniego, hasta en el título, con aires, aunque ella es muy flamenca, en este caso con aires salseros, que se llama Dame Tumbona.
Eso que todo el tiempo tú estarás en la orilla del recuerdo, ese amor que de pronto volverá con esos besos.
quiero. Sé que todo el tiempo tú estarás en la orilla del recuerdo. Ese amor que de pronto volverá.
Termina julio, empieza agosto y la cultura gitana, a través de, sobre todo del flamenco, va a estar presente en muchos rincones de España.
Hace unas semanas hicimos un buen repaso a los principales festivales flamencos de verano, pero hoy vamos a dedicar unos minutos a uno que tiene la peculiaridad de que está dedicado a un artista gitano. Os hablamos del Festival Flamenco On Fire de Pamplona, que se va a celebrar entre el 22 y el 27 de agosto y que nació hace ya 4 años como un homenaje al gran guitarrista gitano pamplonés Agustín Castellón Sabicas, cuya guitarra estamos escuchando. Miguel Morán es director del Flamenco On Fire de Pamplona.
El festival ha servido para revalorizar la figura de Sabicas. Es cierto que, y sobre todo, bueno, pues en la comunidad gitana, pues siempre es, y mucha gente más le conocía, ¿no? también estaría en Pamplona, ¿no? Pero el festival lo que sí ha hecho es ampliar toda esa zona, ¿no? Y donde ahora mismo le conoce muchísima más gente ya que hace unos años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Y el festival, claro, que ha contribuido a que se revalorice esa figura, sin duda.
El Festival Flamenco on Fire de Pamplona presenta un amplísimo programa de actuaciones en diferentes formatos, desde los conciertos de más gala, digamos, en el escenario del Baluarte, al flamenco en los balcones, pasando por la intimidad del Hotel Tres Reyes.
El Flamenco on Fire arranca el 22 de agosto con un concierto del guitarrista Cañizares con la Orquesta Sinfónica de Navarra. Y más tarde, el programa propone un concierto con Martirio, con su hijo Raúl y el contrabajista Javier Colina.
El día siguiente, 23 de agosto, está protagonizado por la guitarra de Miguel Ángel Cortés y un homenaje muy especial a otro artista gitano genial, Camarón.
La figura de Camarón es inmensa, ¿no? Dentro del flamenco y lo que ha significado, ¿no? Entonces pensábamos que 25 años de su desaparición, pues algo teníamos que hacer, ¿no? Y bueno, pues surge la posibilidad de preparar, entre otras cosas, pues un concierto en el cual, bueno, pues tanto con Pedro Granaíno, ¿no?, con Duquende y también con la presencia de Guadiana, pues es esa parte de, también de homenaje. Luego queremos también que en los balcones pues también va a estar Pedro, va a estar Duquende y va a estar Guadiana, que sea también de un pequeño homenaje. Y luego, pues bueno, pues va a haber también una serie de conferencias en torno a la figura de Camarón, y sobre todo, bueno, pues también lógicamente, como no podía ser de otra manera, con gente que le ha conocido, ¿no?, personalmente, y que tuvo algún contacto, alguna relación con él, como es la conferencia de Ricardo Pachón o de José María Velázquez Gastelu, una mesa redonda, ¿no? Entonces, bueno, queríamos poner o aportar nuestro pequeño granito de homenaje a esa gran figura, ¿no?, que ha sido Camarón.
¡Qué mala suerte la mía! Yo me tropecé contigo, la gustito que yo vivía, tu cariño, mi castigo. Tu peor color de azabache.
Pedro el Granaíno, a quien estamos escuchando, Duquende y Guadiana actúan en ese homenaje a Camarón en el Festival Flamenco On Fire de Pamplona, pero hay más.
Hay más, Manuel. El cante, que siempre está muy bien representado en este festival, y además de los ya mencionados, hay que citar la presencia también de Marina Heredia, Carmen Linares y Arcángel, que actúan el día 24. Ese mismo día, pero en el ciclo nocturno, tenemos a los hermanos David y Carlos de Jacoba con otros dos hermanos, Antonio y Johnny Losada. Y al día siguiente, el 25 de agosto, el programa anuncia al maestro de la guitarra, Rafael Riqueni, y a uno de los grandes nombres de la vanguardia gitana, el inclasificable Tomasito.
Soy un colgao y un pirao, porque siempre me suelto la melena, cansado de estar al otro lado, y vuelvo a ser como era. Soy un colgao, un pirao que vive de los besos de canela, man endriñao que yo he zampao, y míralo como quiera. Echado el lazo de un dundiache en mis raíces, vuelvo a mi barrio, a mi mundo de colores, porque soy pintor. Encerrado en una burbuja al tiempo mato, pintando mi retrato y en esta canción. Así soy yo, como un limón,
de un limonero que hace tiempo se secó.
Así, el como un limón se autodefine Tomasito, así es. El 25 de agosto va a estar Tomasito en el Festival Flamenco Fire de Pamplona y al día siguiente otro artista de difícil clasificación, Pedro Gabarre Popo, que lleva a Pamplona su soniquete con flow.
Y el 26 de agosto el protagonismo es para Antonio Carmona, que va a presentar su nuevo trabajo que se llama Obras son Amores. Ese mismo día, por la noche, llega El Baile con otro gran artista gitano, José Maya. Y finalmente el broche de oro del Festival Flamenco On Fire de Pamplona lo ponen el día 27 Miguel Poveda por un lado y por otro el cante de Kiki Morente y la guitarra de otro gitano de casta flamenca, Juan Habichuela Nieto.
El Flamenco On Fire de Pamplona ofrece además una serie de talleres que son todo un lujo, porque verdaderamente es un lujo poder asistir a clases de guitarra o de baile o de percusión con maestros como José Mi Carmona, Tomasito, Piraña o José Maya, entre otros.
Y no queremos dejar de destacar dos originales iniciativas de este festival. Por un lado, hay una, compare, que a ti te gusta especialmente, que te gusta el jallipén, sí. La Ruta Gastronómica del Pincho Sabicas. Alrededor de 40 tabernas y restaurantes de Pamplona hacen un homenaje al artista gitano, creando en su honor un pincho.
Y por otro lado está el ciclo flamenco en los balcones. Cada mañana hay programadas tres actuaciones de cante y guitarra en los balcones de la calle Mañueta, donde nació Sabicas, la también en la plaza del Ayuntamiento y en la calle del Hotel La Perla, que está en la plaza del Castillo. Y los artistas son nada más y nada menos que Pepe Habichuela, Guadiana, Duquende, Tomasito o Rafael Riqueni, entre otros. Por supuesto, Flamenco en los Balcones es una actividad libre y gratuita.
Finalmente, decir que también el Festival Flamenco On Fire de Pamplona apuesta por el diálogo entre disciplinas artísticas y el flamenco. Por ejemplo, habrá una intervención de pintura y flamenco en la Plaza del Ayuntamiento y además este año la imagen, el cartel del festival ha sido renovada y ha sido diseñada por el artista Mikel Urmeneta.
Seguimos manteniendo nuestro logotipo, ¿no? Pero evidentemente, y la imagen sí, este año, pues Mikel Urmeneta, un gran creativo de Pamplona y que, bueno, pues es uno de los grandes, sin ninguna duda, de los grandes creativos. De hecho, hace muy poquito tiempo, eso, la revista Forbes lo incluía como de los 100 creativos más importantes del mundo, ¿no? Y para nosotros, la verdad, que Mikel Urmeneta haya colaborado con nosotros, pues era, es, para nosotros lo consideramos también un poco un lujo, ¿no?, que él haya querido estar ahí con nosotros, y la verdad que muy bien que él haya colaborado ahí en el festival y haya dejado plasmado su creatividad, ¿no?
Pues pensamos que es una excelente recomendación para este verano, del 22 al 27 de agosto en Pamplona, Festival Flamenco On Fire.
Invitar a todo el mundo a que se pasen por Pamplona del 22 al 27, a la gente aficionada sobre todo al flamenco, pero aficionada a la música, a la cultura y a la que le guste, pues comer bien, entre otras cosas, y disfrutar del arte, pues sin ninguna duda que se pasen por Pamplona. La verdad que el festival tiene ahí algo, lógicamente lo hacemos nosotros, ¿no?, que vamos a decir, algo especial, ¿no? Y luego también el ciclo nocturno y todo lo que hacemos, no sé, es muy atractivo el que se acerquen, y con lo cual invitamos a todo el mundo que quiera participar y que esté en Pamplona con nosotros.
Nos quedamos con Duquende, uno de los artistas participantes en esta cuarta edición del Flamenco On Fire de Pamplona.
Claro, sale la marinería y a tribón tiene a don Diana y a la cola bajo día. Samaruco, Samaruco buscando
festivales siempre son alegría. Dejamos ahora Pamplona porque un año más y ahora van ya 43, el Festival Flamenco Castillo del Cante de la localidad malagueña de Ojén apuesta por las esencias flamencas del panorama actual. Bueno, lo lleva haciendo así todos estos años y lo hace siempre pues intentando hacer una combinación pues de fuerza, de personalidad y de arte. En esta ocasión este festival va a rendir tributo a un grande del flamenco, Antonio Fernández Díaz Fosforito, que estuvo precisamente en el cartel de la primera edición allá por el año 1975, nada más y nada menos.
Y una singularidad de este festival Castillo del Cante de Ojén es que busca siempre coincidir con la luna llena de agosto. El sábado más próximo a este momento es el día 5, así que será ese día, o más bien esa noche, cuando se celebre el festival. Para este año, el cartel lo componen Julián Estrada, Pedro el Gran Aino, Antonio Reyes, El Pele y La Macanita.
Silencio,
Con la sandunguita vamos a terminar este programa, el último de la temporada. La sandunguita con Diego Amador, que está triunfando en toda Latinoamérica, justamente con este tema donde colabora un gran maestro de la salsa, el venezolano Oscar de León.
Es verdad que este ritmo se pega y no se te quita. La sandunguita de Diego Amador, que... Mira, Manuel, si los payos tienen el despacito, nosotros tenemos la sandunguita.
A ver si es verdad y se oye más que el despacito.
Diego Amador, hermano de Raimundo y de Rafael Amador, es decir, de Pata Negra, pues este fiera que está triunfando con esta canción tan salsera y tan contagiosa.
Con él despedimos programa y despedimos temporada. En septiembre nos volvemos a encontrar con cuidado en las carreteras porque vamos a pasar lista en cuanto volvamos. Andrés Romero ha estado hoy en la realización técnica, como siempre en los micrófonos, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Que paséis un buen verano, nos vemos en septiembre. Si queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer en nuestra página web en rtve.es.
Saludos y a descansar.
Adiós. Se acabó.